Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Tertulión una semana más. Escucharán un sonido un poquito distinto, y es que hoy no estamos con nuestro formato habitual de Tertulión de COPE Jerez tras el partido del Jerez Deportivo, tras la importantísima jornada de este domingo para el jerecismo, para los herederos de una identidad jerecista que evidentemente está más viva que nunca. Por un lado, hemos vivido una gran jornada, la Asamblea de Socios, el lugar donde los dueños de la entidad se pueden expresar con libertad, pueden decidir, pueden aprobar e incluso pueden recibir buenas noticias, como ese superávit de 45.000 euros. ¿Qué equipo de fútbol puede decir que gana dinero, que se mete en el bolsillo 45.000 euros para jugar parte de la deuda? Cuando hablamos de deuda, estamos hablando de un déficit que escasamente se acerca a los 100.000 euros, más alguna sentencia judicial que todavía tiene que salir y de la que se desconoce el importe. Pero como decimos, es una jornada importante porque ahí se han podido, en esa asamblea se ha podido elegir muchas cosas, se ha podido hablar, se han podido pedir explicaciones, aunque se dan durante todo el año, pero se hace de manera oficial en el máximo órgano de soberanía de la entidad. Pero también había partido, y lo había en Chapín frente al Atlético Malagueño. Llegaba como un equipo que no había conseguido puntuar todavía, y el primer punto del año lo ha arrancado del Estadio Municipal de Chapín en esta ocasión lo tenemos que decir, no buen partido del equipo de Antonio Fernández, que por momentos y tímidamente lo pudo intentar, pero que en poco se quedó. Marcaron los malagueños y tenemos un nuevo valor en alza y tenemos un nuevo animal de compañía, la grulla. Aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Bueno, estamos hoy...
La grulla parecido hoy en Chapín, ¿eh? Sí, sí, para sí, darnos sí. Un puntito, el 1-1.
Tú lo has contado, ¿no? Que estamos hoy en un
sí, entorno... Estamos en un formato especial, es que esta semana no sé, es imposible. Estamos fuera de la ciudad para hacer el programa, entonces vamos a hablar de la asamblea, del partido, todo aquí. En estos momentos los oyentes están en el grupo pues aportando su opinión y después montamos el programa y lo subimos hoy domingo, que va a quedar muy fresquito y muy bonito para todo el jerecismo.
Así cambiamos, ¿no? Y no es toda la semana el mismo formato. Bueno, hemos visto cosas positivas una vez más, pero Diego, también hay que contar, ha sido un empate y todo, yo creo que todos estamos de acuerdo con que el equipo gana más duelos. Se le ve más profesional, se ve jugadores con más, mucha más experiencia que lo que hemos tenido el año pasado, sin ir más lejos. Pero sí que es verdad que al final los resultados son los que son. Dos puntitos y seguramente este equipo sea de los peores que vamos a ver, me adelanto a decirlo, de los peorcitos que van a pasar por Chapín
con este nivel. Nos han neutralizado.
Y no hemos sido capaces de ganar por muchos detalles que ahora, si quieres, vamos a ir comentando. Pero
bueno, vamos a comenzar a hablar del partido. Estamos justo en la puerta número 3, en el exterior del Estadio Municipal de Chapín, grabando este Tertulión así de primera hora, con todo el mundo saliendo, con todo el mundo con cara de circunstancias, porque yo creo que la mayoría de los aficionados, y a pesar de todo, hoy contaba con los tres puntos, ¿no? Por el rival, porque al equipo, la verdad es que el partido frente a la Minera, el partido frente a la Unión, no hizo malos partidos, pero hoy tenía ganas, se le veían los conceptos, las ideas, pero hoy no se ha podido desarrollar.
Porque al final, Diego, somos calientes, ¿no? Somos una afición que es autocrítica y que a la mínima te está pidiendo, pero también somos esta afición que al principio del partido estaba aplaudiendo absolutamente a todos sus jugadores, dando ánimo a todos, incluso cuando Perales, ¿no? Que ha sido muy comentado durante esta semana, ha tocado las primeras pelotas, ha parado la primera, el público se la ha venido encima de aplausos y tal. Pero ¿qué pasa? Que también los fallos, yo creo que tenemos derecho a decirlo y tenemos derecho a exigirlo, a exigir que hagas tu trabajo, ¿no? Que es parar. En este caso, la gente tiene buenas sensaciones, otro partido que viene positiva, pero otro partido que se encuentra con errores bastante graves en las áreas. Y ya no solo el portero, ¿eh? Porque lo comentaba contigo antes, para mí Morante otra vez son los dos protagonistas, Morante y Perales, pero es verdad que igual en las áreas llegamos mucho más que el equipo rival y terminamos empatando un partido que ni mucho menos te merecías empatar.
Partido tonto, la verdad, es que se adelantó el malagueño con una muy buena jugada del delantero que se cruzó de atrás adelante, una jugada muy, muy típica de delantero. Morante no le siguió, se quedó atrás, sí lo acompañó, metro y medio por detrás. Y claro, cuando el balón llegó picadito, pasó de Udón, que no era su marca, le llegó el delantero por detrás. Morante, llego, no llego, me agacho, Perales, salgo, no salgo, remató el delantero a placer. O sea, no hay poco más que contar. Un desajuste. Ya la responsabilidad, a mí Perales no me da confianza. Yo voy a decir la verdad, tampoco lo veo plenamente responsable del gol. ¿Que podía haber salido de puño? Sí, pero hombre, tenía Udón por delante, veía que llegaba Morante, parece que Morante deja que sea el portero. Yo no creo que sea, de nuevo, 100% responsabilidad de Perales, pero yo creo que ya la afición se está llegando a un punto ya con el guardameta que ya por pura tranquilidad hay que intentar probar otra cosa en la portería, ¿no?
A ver, yo creo que siempre que se opine desde el respeto, pues al final eres futbolista, ¿no? Estás ante un público que al final es el que te paga el sueldo y bueno, siempre que las críticas sean sobre tu trabajo, que no se te falte el respeto y que yo creo que han sido todo críticas bastante lógicas después de lo que pasó en los otros partidos y hoy pues le ha dado la razón a la gente también. ¿Qué pasa? Yo creo que no nos conviene, sigo pensando que no nos conviene hundir al portero en la miseria. Sobre todo si no tenemos una alternativa real, si en el banquillo no parece que mejore lo que hay. Y sobre todo porque creo que al chaval, o bueno, al señor Perales, porque ya tiene, me parece que tiene 32 años.
Sí, un chavalito, comparado con otros.
No, 34 tengo yo y no me puedo ni no puedo ni dar una carrera, Diego.
Tú por lo menos te queda pelo todavía.
No doy ni una carrera de 5 minutos. Pero me refiero, el chaval se le ve comprometido, se le ve que es un profesional y ha estado en equipo de renombre. ¿Qué pasa? Igual no está en buen momento. No está en una situación buena a nivel mental y eso para un portero, sin que básicamente inseguridad en un portero se transmite a la grada, y es lo que creo que está pasando.
Claro, lo que pasa es que ya son tres partidos aquí, y yo que soy de la opinión de que al portero no se le puede matar, se puede equivocar, pero claro, pegarle un banquillazo es muy cruel, también corremos el riesgo contrario, es decir, de naturalizar que no vamos a confiar en el portero, de que se convierta en un run-run, de que los compañeros no se fíen, de que el entrenador no se fíe, pero siga poniendo para no matar. A ver si por no matar al portero vamos a matar al equipo.
No, lo que está claro es que sin opinión, ¿no? Por eso también el tertulión lleva tantos años sin opinión. Esto es muy aburrido, Diego. Yo creo que es, para eso está también el fútbol, ¿no? Para que al final se pueda... Es un espectáculo y al final se puede opinar y lo que te digo, es tu trabajo, ¿no? Es una cosa que yo no creo que se haya dicho, o por lo menos yo no he visto, seguramente haya por ahí alguno que se haya calentado de más, pero yo creo que son bastante lógicas las críticas. Una jornada más, Morante y Perales le han dado la razón a esas críticas. Creo que Morante, se lo comentaba antes al Yesa pequeño, creo que Morante tampoco está en buen momento. El año pasado hizo un temporadón con la Minera. Y no está fino todavía. Me decía el otro día un aficionado de la Minera en el postpartido en Twitter que la había visto desubicado. Probablemente el mejor central de la Minera el año pasado no está rindiendo tampoco al 100%. Los goles no son culpa únicamente del portero, casi nunca. Y es el tema principal, sí, es lo más llamativo, es lo que la carencia del equipo actualmente, sí, pero también hay muchos factores que podemos hablar, muchos problemas que estamos teniendo y bueno, el equipo, eso, buena sensación, pero sigue sin arrancar.
En lo positivo, el punto y que ha llegado a la grulla para quedarse. Udón ha firmado un gran partido en defensa y ha marcado el gol del empate. Aparte, casi no ha saltado el tío.
Yo te digo una cosa, sinceramente.
Camino de héroe, ¿eh?
Hoy lo he visto bien, hoy me he podido fijar mejor en él, porque los otros partidos, entre retransmisiones que se ven regular y que no he jugado todos los minutos, hoy creo que hemos disfrutado de él. La afición se la ha ganado hoy completamente. En un partido que ha sido titular ya se la ha ganado. Ha corrido incluso por la banda balones en ataque. O sea, es un jugador que no es lento para medir 2 metros. Que se le ve seguridad y que te diría que prácticamente ha ganado todos los duelos y encima, si en ataque te llega te marca un gol de cabeza, prácticamente, no prácticamente, sin saltar, y te empata el partido. Es verdad que Diego, sinceramente, te lo decía, un punto me sabe a poco, un punto no me sirve, sí, de
con
nada.
Con este equipo un punto es poco.
Y sobre todo cuando vas a jugar con uno de los equipos más malos del Grupo 4, me aventuro a decirlo con todo el respeto, pero seguramente este equipo va a terminar abajo si sigue así, a ese nivel.
Y quizás lo peor es que no es que el Jerez haya seguido en esa línea de poder jugar, de realizar su trabajo y de no tener suerte de cara a la portería, que podría ocurrir, ¿no? Eso no ha ocurrido. Poquito a poco el equipo se ha ido apagando tanto en el primero como en el segundo tiempo y han faltado las ideas, ¿no?
En global, porque es eso, que hablamos de a veces de jugadores concretos y al final esto es un equipo, aquí todos tienen que remar en la misma dirección y hay momentos de apagón general, hay momentos en los que el Málaga te recupera la pelota e incluso da sensaciones de venirse arriba, un equipo que es muy flojito. Es verdad que empiezan muy bien, la primera parte el Málaga consigue dormir el partido, el Atlético malagueño consigue dormir el partido, y yo te lo he dicho la primera parte, he dicho, qué aburrimiento de primera parte.
O sea, más sosa.
Y realmente el gol de ellos llega en un momento en el que tampoco estaban haciendo gran cosa, o sea...
El gol de ellos no ha sido fruto del dominio, no ha sido una jugada absolutamente aislada.
Una jugada aislada, un balón al área que nos complicamos una vez más y no sabemos.
Excelente resolver. Movimiento del delantero de ellos.
También, había un par de jugadores, el 9, por ejemplo, a mí me encanta el 9.
Que está marcado el delantero.
Y una calidad que se nota que lógicamente es un filial potente, ¿no? Pero como equipo, me ha parecido muy flojo como equipo, muy. Un equipo que no jugaba nada, completamente, incluso apático a veces, no parecía. Lleva cero puntos, o sea, tendría que haber venido aquí a llevárselo todo. Y me ha dado la sensación de un filial del Málaga muy, muy flojito. Nosotros, pues es raro de explicárselo a la gente. Yo me voy con sensaciones de que este año hay equipo, otra vez vuelvo a decir lo mismo. Mucho más profesionales, se ganan todos los duelos, no solo Udón. Es que prácticamente los duelos no tienen nada que ver con lo del año pasado, pero siempre hay un pero, todos los partidos hay un pero. Y yo creo que mi diagnóstico es que esta categoría se gana en las áreas, una cosa que dicen siempre los entrenadores, pero es que es verdad.
Todas las categorías se ganan en las áreas.
Sí, pero sobre todo segunda federación, tercera federación, hasta que ya a lo mejor te metes en segunda, en primera, pues a lo mejor puedes ser un equipo dominante que avasalla al rival, tampoco, pero bueno, en estas categorías es muy importante el balón parado, que no te hagan jugadas ensayadas, que estés seguro por arriba, que es lo que nos está fallando. Es un central que está inseguro, el portero le acompaña detrás y al final esos errores siguen una jornada tras otra. Yo creo que es lo que hay que ponerle solución.
Un poquito desesperante, Agui, vamos a buscar las clasificaciones para ver cómo ha sido la jornada, si te parece, y lo que se nos viene encima, porque vamos a aprovechar, como decimos, estamos grabando el Tertulión, nada más acabar el partido, nada más concluir, estamos en la puerta número 3, Tertulión Atraco, que se llama esto, y tenemos aquí al vicepresidente de la entidad, a Franle. ¿Quién es Franlema, Agui? ¿Quién es Franle? ¿Qué cosa más? La grulla es Pardón, y lo de quién es Franlema, la verdad es que ha hecho historia. Vicepresidente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido al Tertulión. Enhorabuena porque hoy es día de asamblea. Yo creo que es la gran noticia. Así hemos arrancado. Hoy hay una buena noticia para el fútbol popular, para el Jerez Deportivo. La asamblea es lo más importante porque es lo que nos define día a día. Encima en la asamblea ha habido buenas noticias. Y el fútbol, lo menos vamos a decir que sea secundario, pero que sabemos que se pueden dar partidos como el de hoy. Vamos a comenzar con lo positivo, la mañana. Impresión de Fran Lema. Ahora vamos a hablar con el vicepresidente, en un ratito.
Pues me ha gustado mucho, ¿no? Todo lo que sea compartir con los socios es fundamental, ¿no? Ellos dan el punto de vista que tienen, se han aprobado todos los puntos por prácticamente unanimidad, ¿no? Y la verdad es que eso es importante, ¿no? La verdad es que estoy muy contento, muy satisfecho como se ha dado la asamblea, a la Fundación Cajasol, que también se lo agradecemos porque es un sitio muy bueno para ese tipo de actos, ¿no? Y sobre todo también me ha gustado también que se ha retransmitido la asamblea para 90 socios que tenemos con el Bono Televisión, ¿no?
El Bono Televisión estaba para que puedan tener.
Dani viéndolo desde Argentina, estaba también otro socio de Nueva Zelanda, la verdad es que eso es muy importante.
Vamos a ir punto a punto. El tema de las cuentecitas salió bien en el monedito de Pellizco, al final había dinero ahí en el fondo.
Sí, ¿no? La verdad es que se ha hecho un trabajo titánico y se ha hecho también un poco conservador, ¿no? De hecho, se ha intentado gastar lo mínimo, intentar cubrir los gastos que venimos arrastrando y poder tener ese cierre en superávit, ¿no? Que ha sido, yo creo que es fundamental, y de cara también a este año no empezar con déficit del año anterior, sino empezar desde cero, ¿no? Y eso es fundamental.
Yo sé que ha costado el trabajo. Yo sé que muchos aficionados, muchos dueños, muchos socios, o simplemente un aficionado, puede decir, bueno, escúchame, con la fatiguita que pasamos, nos sobró dinero, entre comillas, en un equipo, recordemos, que estuvo a punto de bajar el año pasado, nos libramos prácticamente al final, que tuvo que soportar la carga de dos entrenadores, hubo que fichar a Antonio Fernández, evidentemente había que liquidar al entrenador anterior, es decir, que ha habido carga y demás. No es fácil en el mundo del fútbol que te sacan los números positivos, ¿eh? Porque todos son malas noticias siempre.
Sí, sí, la verdad es que ha sido un trabajo de todo, también a nivel comercial nos ha ido muy bien, ¿no? Yo creo que hemos ingresado más que ninguna otra temporada, y este año también vamos prácticamente a la par, teniendo dos meses de en septiembre fue hecho este dato que estoy dando, de ahora, y el mes pasado fue en noviembre, es decir, con dos meses de antelación ya tenemos la misma cifra del año pasado en estas fechas, y la verdad es que muy contento porque se hizo un muy buen trabajo también a nivel de camisetas. Por ejemplo, se vendieron 1.100 camisetas de la que es de juego, más 400 de la limitada, edición limitada que sacamos en enero-febrero, es decir, la verdad que también se ha trabajado a destajo y todos hemos estado intentando remar para que tuviéramos el mayor beneficio posible.
El mayor patrimonio del club, el poder hablar, departir, conocer, tener claridad y tener muy claro que las cosas se están haciendo bien, en condiciones y sobre todo entre todos. Hemos hablado de la parte positiva, el superávit, el déficit, deuda, yo es que no sé cómo llamarlo, porque yo una deuda, podemos redondear que de flotante puede haber alrededor de 100.000 euros, entre muchas cosas que vienen arrastrando de años, y otros 100.000 provisionados, digamos, como cautela por los juicios pendientes, que evidentemente será mucho menos.
Sí, esperamos, ¿no? Esperemos que sea mucho menos. De momento no tenemos un nuevo juicio señalado, teníamos uno que se ha aplazado, pero sí que creemos que en este año puede haber otro, el juicio que se ha aplazado, pues que lo tengamos. Pero bueno, sí, todavía tenemos un déficit ahí de lo que viene siendo, bueno, no de la temporada, no del cierre, pero a poquito a poco, como tú dices, le estamos metiendo pellizcos para intentar quitarnos esa deuda.
Es que podemos decir una deuda, un déficit o una deuda acumulada del club que está muy controlado, que está muy estable en el tiempo, que va empequeñeciendo. Y que, bueno, habéis dado cuenta que venimos desde la época del COVID, que los bonos Spencer vienen de esa época y demás, y cosas que han venido arrastrando, porque esta deuda se está gestionando, llegando a acuerdos de pago poco a poco y metiéndolo poco a poco y jugando con estos superávit y cada temporada en el presupuesto, pues un piquito para ir quitando eso, ¿no?
Exacto, cada vez se va moviendo en el que, bueno, te vas llegando a acuerdos de pago, de fraccionamiento, y a poquito a poco puedes ir quitando, ¿no? Y quitando, evidentemente no se puede pagar de golpe, ya quisiéramos nosotros, pues es imposible. Pero bueno, ya te digo, a día de hoy muy contento con el tema de las cuentas. Esperemos que también se ha aprobado las cuentas de este año, la previsión de cuentas.
La previsión.
Exactamente, y esperemos también lograr esa previsión, porque esa previsión también sería positiva, ¿no? Pero aún estamos trabajando en ello, vamos a por todas, y solo falta que nos acompañe también lo deportivo.
Las previsiones ya sabemos, el presupuesto, porque tiene una organización, pero bueno, que el club no gasta ni bromas, ¿no?
Intentamos no gastar, la verdad que...
ni broma tampoco.
Había Ferra con el Polito el año pasado, que no le damos todavía ni el de este año, ¿sabes?
Tampoco es necesario, le cae muy bien este.
Húmele, azul y qué más da, ¿no? Entonces, intentamos gastar, bueno, ya te digo, lo mínimo posible, porque es verdad que, bueno, también acumulamos todavía... Hay unos gastos en el día a día del club que son bastante potentes, bastante fuertes, e intentamos reducir lo que podamos, ¿no? Es decir, desde una factura de la luz hasta un acuerdo con un medio de comunicación en cuanto para retransmitir televisión, lo que sea, ¿no? Entonces vamos a poquito a poco como hormiguitas y bueno, muy contentos de la participación activa del socio, que creo que eso es fundamental, que la asamblea ha hablado, que estamos, la verdad que yo estoy súper contento, tanto de todas las preguntas son válidas en ese tipo de asamblea, porque es el momento de lo que los socios hablen, ¿no? A mí no, la tema de redes sociales, tú sabes que yo no soy mudado y no me gusta, y el momento que el socio tiene que hablar es ahí, y en el que yo te puedo expresar lo que yo siento, y a lo mejor habrá cosas que no nos entendamos, bueno, ahí está, ¿no? Y yo creo que toda opinión es positiva, porque todo nos va a engrandecer.
Lo que pasa es que es muy importante recalcar al socio que tiene que acudir a la asamblea para ver cómo funciona, porque como socio, como dueño del club, es que decimos lo de dueño, yo ya lo he dicho un par de veces en el programa, y se nos llena mucho la boca. Es que yo soy dueño, y yo soy hijo, y yo soy hijo, y yo, no, usted es dueño y también es responsable de saber que aquí hay una serie, no vamos a decir de límites, pero sí de limitaciones en la gestión del club, porque evidentemente todo el mundo querría muchas cosas muy bonitas y sería un gran servicio al socio. Precisamente la asamblea es donde se conoce en profundidad, ¿no? Esas cuentas, esos números, y se puede plantear delante de todo el mundo lo que se puede, no se puede hacer, o lo que se debe o no se debe hacer, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Y sobre todo que si no te queda algo claro de los números, lo que sea, mira, esta partida de qué va, ¿no? Y te lo explica el contador que tenemos, mira, pues esto es de esto, 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 y sobre todo esa transparencia, ¿no? Que yo creo que ya quisieran muchos clubes tenerlo, ¿no? De poner esta posibilidad de poder acudir al club y de tener los datos y todo con total documentación. Y todo, sobre todo también auditado, ¿no? Con una empresa externa, ¿no?
Es importante decir que también durante el año hay ateneos, hay reuniones, incluso la directiva va respondiendo.
Hemos tenido 9 en el último año.
Incluso cualquier directivo pues va atendiendo una serie de peticiones o dudas que van teniendo los socios poco a poco. Con lo cual, la asamblea, la primera parte del día, nos ha ido muy bien porque realmente es la razón de ser de este club y de este equipo.
Y sobre todo que desde el año 2019 no se hacía la asamblea en tiempo y forma. Uh-huh. Y han pasado ya 6 años y eso era fundamental, de poderlo meter en el mes de septiembre, ¿no? El año pasado, pues bueno, hubo elecciones y la verdad es que por una cosa y otra no pudimos meternos. Pero este año lo teníamos claro que era el objetivo, ¿no? De que estaba todo auditado, que teníamos que presentarlo en tiempo y forma y que se tuviera que aprobar, ¿no? Llevarlo a asamblea en septiembre. Y así ha sido, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer todos los años. En septiembre el socio pueda conocer su cuenta y poderla aprobar o no.
De la Ciudad Deportiva has hablado. Porque todo el mundo pregunta lo mismo, la Ciudad Deportiva, que parece que vamos a acabar la semana que viene, y no, a esto le queda todavía, ¿no?
Sí, sí, ha estado Íñigo, presidente de la Fundación, y también ha hablado sobre eso, ha hablado de que hay un boceto ya, un diseño bastante cerrado que le ha hecho Jorge Herrero, antiguo jugador del club, también socio, junto a MasProy, una empresa también colaboradora, y estaban, ya te digo, limitando un par de detalles con Ayuntamiento, pero está todo bastante bien encaminado, bien avanzado.
Porque en todo caso, el proyecto de la Ciudad Deportiva será aprobado en una asamblea extraordinaria, ¿no? O sea, convocada específicamente para ello, y entiendo que lo que hay ahora es proyecto, boceto, consensuando con el Ayuntamiento para que lo que se presente para aprobación sea algo definitivo. Y, oiga, mire usted, si yo voy a hacer 3 campos de fútbol es porque puedo hacerlos, me refiero a urbanísticamente hablando, y si pongo un bar, una cantina, una gasolinera o lo que queramos poner, que metamos en el proyecto, es porque se puede hacer y tiene lo que hay del Ayuntamiento, ¿no?
Exacto, ¿no? Al fin y al cabo es un proyecto completo, aunque sí se va a dividir por fases, ¿no? Como tú bien entenderás, pues empezaremos lo mismo por un campo de entrenamiento, pues lo vamos a dividir por fases, pero...
¿El día de la primera piedra va a ser fiesta nacional?
Pues ya te digo, la verdad que sí, que nos encantaría que se diera prontito, pero bueno, ya te digo, estamos cerrando todo y de momento no, ya te digo, no se ha querido avanzar mucho más allá hasta que lo tengamos todo bien cerrado, pero por lo que nos ha comentado Añigo, está todo bastante bien en camino.
Lo que pasa es que, claro, yo vengo de la tribuna ahora mismo, y me ha dicho más de uno, o los 45.000 euros nos da para un portero.
¿Los 45.000 euros de?
Del superávit.
Ah,
bueno. Ya lo tenéis, del hombre de tío. En la caja fuerte metí en el fondo, ¿verdad?
Eso ya ni existe, ¿no? Porque tú siempre estás pagando de un lado a otro, por lo tanto tú cierras el ejercicio, pero ya el siguiente ejercicio.
Eso están los números, eso están los papeles, pero evidentemente.
Eso está en la previsión de gasto ya, increíble.
¿Puedo hablar un poquito de fútbol? Yo sé que no, pero es el mejor momento.
Asamblea tengo aquí a Álvaro.
No, que Álvaro, ha sido
protagonista la asamblea.
Sí, porque la ha votado como nuevo directivo, ¿no? Que era algo preceptivo, Álvaro de la calle.
Hemos tenido la suerte de que ha tomado el cargo antes del partido. Porque si no, no sé qué haría.
Lo vemos como un claro culpable, ¿no? De lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Yo creo que sí. Además, bueno, lo pringamos para el tema.
Venga,
vamos a hablar de fútbol. El vicepresidente es que tiene muchas tablas. Álvaro de la calle, ¿qué tal, compi? ¿Cómo estamos?
Diego, buenas. Encantado de saludarte.
Qué voz más dulce y aterciopelada. Ya oficialmente uno le tiene un poquito miedo a esto de ser directivo, de meterte, porque esto te pregunta a todo el mundo.
Hombre, pero miedo no, ¿eh? Miedo se le tiene.
Miedo, respeto, te dan la carga gorda.
Bueno, eso, la verdad es que no veo yo un problema en eso, sinceramente, digo.
¿Cuántas veces te han preguntado por la Ciudad Deportiva?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy más acostumbrado a preguntar, que me pregunten.
Sí, tú preguntas en el club. Pero ¿cuánta gente de fuera te dice, oye Álvaro, pero eso la obra, ¿ya ha empezado? Y yo dice, ya ha empezado, macho, si no hemos hecho ni los papeles, ¿no?
Bueno, se responde y ya está, no hay problema. La verdad es que yo estoy recién aterrizado, o sea que tampoco he tenido mucho problema con eso. Pero bueno, los que te preguntan por ahí, pues se les responde buenamente y perfecto. Nosotros somos súper transparentes y cualquier socio que quiera, pues estamos abiertos siempre a darle la explicación que haga falta, ¿no?
Que tenemos muchos proyectos, lo que pasa es que el lema no suelta tan duro, es que está entre el contador, el monedito de pellizco y demás, la verdad.
Pero porque
es que
no nos gusta deberle dinero a nadie, entonces hacemos las cosas con mucho tino, con mucho tiento, y nos vamos debiendo por ahí a la gente, que eso está muy feo.
La verdad, y no está ni de moda, para que veas tú.
Seríamos unos irresponsables si fuéramos precisamente gastando lo que no tenemos y debiéndole dinero por ahí a la gente, que es lo que nosotros no queremos.
Hoy los socios tienen que estar contentos porque 4.200 y pico, no recuerdo la cantidad exacta, Oye, de 3.054 socios, que es el dato que se ha dado hoy, supongo que habrá para algunos que arriba por ahí suelto más y algunos que quedan y la cantera y demás.
Parte de cantera, ¿no?
Tenemos 1000 y pico de entraditas vendidas, ¿no? ¿No? No está malote, ¿no?
Sí, sí, la verdad que muy contento en ese aspecto. Tú ves la parte de fondo, la verdad que es muy bonita, el colectivo cómo se está metiendo, cómo está alentando también durante todo el partido y la previa que hace es fundamental. Y un partido en el que, como tú bien sabes, en taquilla, por ejemplo, no había promoción, ¿no? Es decir, que no, 3 euritos, 2 euritos, no había nada. Es decir, 15 euros tribuna, 12 preferencias y 10 fondos, ¿no? Y la verdad que aún así, la verdad que la gente nos está acompañando y súper contento, ya te digo, solo falta de que podamos ganar, ¿no? El primer partido de la temporada.
A eso íbamos. Vaya partidito. Bueno, vamos a echarle marrón al barro, como hemos dicho. El Atlético Malagueño no había ganado a nadie. Tampoco ha demostrado, yo digo lo que ya ha dicho, que ya está grabado, ¿no? En este Tertulión Express que estamos haciendo a la puerta de Chapín. Pero con qué poquito nos roban un poquito la cartera y nos crean las dudas. Además, donde más duele, porque yo digo que mira, te pegan un tiro lejano y es un golazo, pues se acabó. Pero te tira esa pelota a la espalda de Udón, Morante no llega, el portero se queda a media salida, tierra de nadie, más dudas para el equipo, Álvaro.
Bueno, es que poco hay que decir contra eso, ¿no? Es que lo hemos visto todo. Desgraciadamente el equipo, con muy poquito que ha hecho el visitante, pues se lleva un punto y nos ha hecho mucho daño, ¿no? A partir de ese gol, es verdad que el equipo entró ahí en una fase que normal, que le sentó como un jarro de agua fría, pero bueno, luego hemos sido capaces de que Udogón marque el gol y se estrene.
La grulla, va a sembrar.
Es bueno,
eso tiene, escúchame,
bueno.
Se le ven cositas, Es bueno, que dirían por ahí,
Sí, 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 muy bueno, la verdad es que es un pedazo de fichaje. Bueno, hay que tener la calma, yo sé que todos queremos que el equipo gane, hoy habría sido, la felicidad completa no existe, tú estás hablando, de que es un día precioso para la entidad por todo lo que supone una asamblea, que los socios puedan participar, que al final el club es de los socios, pero no existe la felicidad completa, no hemos sido capaces de ganar y nos hace falta ganar, pero bueno, esto es muy largo, hay que mantener la calma, al portero hay que ayudarle, a la defensa, al equipo, en definitiva es un equipo de fútbol y son 11. Y bueno, entre todos, yo estoy seguro que el míster y todos estarán analizando y buscando soluciones para que no nos hagan tanto daño, que ya nos pasó también el año pasado, el principio de la liga, cualquier equipo con muy poquito nos hacía mucho daño. Bueno, pues tendremos que hacernos fuerte atrás y aprovechar las que tengamos arriba, no queda otra.
Y a petar, pues yo voy a agradecer mucho a los dos que hoy estéis en los micrófonos de COPE de este Tertulión Express. Os voy a dar la enhorabuena por la gestión bien hecha. Franco, la de hostia que nos hemos arreado, ¿verdad? Cuando las cosas se hacen bien, qué bien nos estamos llevando, ¿verdad? Y sobre todo que tenemos futuro. Yo titulaba la pasada semana el Tertulión como tenemos todo el tiempo del mundo. O sea, podemos hacer lo que queramos. No tenemos límite porque tenemos todo el tiempo. Que no tenemos un duro, somos los tiesos, poquito a poco. Pequeño superávit a superávit, piedra a piedra, granito a granito si hace falta. Ahí tenemos el camino por delante y ese es el camino del jerezismo que arrancó allá por 1911 y que sigue con esa identidad heredada, reflejada en este Jerez Deportivo, que es el equipo de los jerecistas y al que se puede sumar todo el jerecista que él quiera. Enhorabuena, de verdad, a la directiva porque lo bien hecho está.
Muchísimas gracias y muchas gracias también a ti y a la casa, ¿no? A COPE, ¿no? La verdad que también es un placer el programa que hacéis toda la semana y que una vez más estáis aquí.
Estamos dando Juana, ya no te damos caña, que está contento Lema, está contento el vicepresidente. Álvaro, muchísimas gracias.
Diego, gracias a ti, como siempre, gracias.
Que somos así los del Tertulión. Amigos, vamos a ir con los oyentes que hoy, cuando ha acabado el partido, es decir, hace un ratito, ya han dado su opinión y enseguida volvemos con Agui. Vamos a llamar a Juan Carlos González y vamos a ver lo que se nos viene encima, que también está Toledano, que es muy fatiga y se ha venido con nosotros.
Buenas noches. Yo he visto aquí mucha gente criticar al portero, que tendrá sus fallas. Pero tenía que decir una cosa también. El primer partido, la intensidad con la que jugaba el equipo, presionando donde estaba el balón y demás, no tiene nada que ver con la de hoy. Hoy hemos estado esperando a que pase el baloncito y ellos el baloncito atrás. Y creo que esto no lo podemos permitir. Ya del arbitraje mejor ni hablar, porque ante esto no podemos hacer nada. Y nada, un punto, sumamos, pero esto es como el año pasado. Un punto, no nos vale. Nos vale si después vamos a ganar.
Perales, vete ya. Perales, dimisión.
Buenas tardes, Tinoco, socio de Bono TV. Hoy he visto menos intensidad en el partido, como ha dicho el compañero. Me ha faltado ese punto de actitud. En la segunda parte sí se ha visto un poquito más. El portero ya es indefendible. No podemos ya decir nada al respecto, porque ya no es solo el gol, sino algunas acciones que mañana intentaremos sacar en el programa, donde no ha estado fino, no ha estado nada fino. Se le ha visto con muy poca confianza. Y nada, habrá que seguir, pero yo creo que hay plantilla. O sea, que tenemos que arreglar la portería. Tenemos una oportunidad de oro con la ficha que tenemos libre. Mañana en el programa hablaremos con Bello, que lo tenemos entrevistándolo en directo. Así que todo el que tenga también sus dudas puede pasarse por allí. Pero obviamente va a ser el tema, yo creo, estrella de la entrevista. No hay mucho que decir, no hay mucho que decir. Te vas con la sensación de haber perdido más que 2 puntos. Pero bueno, ya está, hay que seguir.
Muy buenas, Fran Enríquez. Bueno, hoy salgo un poquito más preocupado, ¿eh? Hoy salgo un poquito más preocupado de Sapín porque, no sé ustedes, pero yo estoy viendo, en el partido de hoy he visto el mismo equipo que el año pasado, ¿eh? El mismo equipo, un equipo que da sensación de que es mejor que el otro, pero que no hacemos menos daño que un guiso de pescado en blanco. Después, a la más mínima que nos hacen, nos meten gol. Pero Ale, de verdad que a mí me da mucha lástima y como se ha hablado, hay que intentar de defender un poquito más a los nuestros y de barrer siempre para caza, pero es que parece que lo han puesto con un clavo dentro de la portería. No sale, ese balón tiene que ser suyo. Es curioso que los tres fichajes menos sonados, menos valorados, que menos se creía que iban a funcionar, para mí son los tres que más están funcionando. Uno es Diego Iglesias, otro es el Morenito, que había mucho cachondeito con su fichaje, pero está cañando boca, y sobre todo Carlos Daniel. Yo creo que Carlos Daniel es un fichajazo muy, muy, muy bueno. No sé por qué le ha quitado el míster tan pronto, imagino que por tema táctico o porque no me tendría molestia, pero la verdad que Carlos Daniel me está sorprendiendo muy, muy, muy mucho para bien. Lo dicho, me está recordando, por lo menos el partido de hoy, me ha recordado mucho al equipo del año pasado y 2 puntitos de 9, señores. Yo no quiero ser negativo, pero cuidado, ¿eh? Cuidado que nos metemos ahí abajo y yo creo que el Málaga B, este equipo, va a estar seguramente ahí abajo y no hemos sido capaces de ganarle. Nada, esta frase es muy mía, eso de apretar los dientes y tirar para adelante, pero nos vamos a quedar sin dientes, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, feliz domingo y fuerza Jerez siempre. Ah, por cierto, más gente en la asamblea, por favor. Más gente, que es un privilegio que no tiene todos los clubes y veo muchos comentarios en Facebook, muchas cositas, pero después la asamblea, 167 de 3.000 y pico. Vamos animando un poquito a la asamblea, hombre. Venga, abrazo.
Hola, buenas noches. Antonio Borrego, socio número 41 de Tribuna. Pues nada, otro partido igual. Quizás lo he visto enredado, insulso, a veces llegando tarde al balón, otras veces no, nos hemos estorbado los mismos jugadores del Jerez. La verdad es que yo creo, sinceramente, que es más de lo mismo de temporadas anteriores. En fin, esperemos que esto cambie. En la jugada del gol del Atlético malagueño, yo creo que no quiero hablar mal de este portero, para nada, pero este portero, con lo alto, amigo, saca usted la mano por lo alto de la cabeza y le pega usted un puñetazo al balón. Y sinceramente, ese balón no entra. Ahora, lo que no se puede es estar mirando a ver qué trayectoria coge el balón. En el fútbol hay un código que lo bueno, hace ya muchísimos años que se hacía. Darle, yo le he dado ya tres partidos a este portero. A Perales. Bueno, pues ahora el siguiente le voy a dar otros 3 partidos al portero, diríamos reserva actual, y voy a hacer una valoración. Yo no digo que sea reserva y que no vaya a jugar, yo no digo eso. Yo digo que yo, sinceramente, he visto muchísimo, yo no entiendo de fútbol, vaya por delante, pero sí que soy el número 41, sí he sido 4 años socio de Sevilla, sí he sido socio de otro equipo de primera división y sí he visto mucho fútbol. Y ese portero a mí no me convence, sinceramente. Lo tengo que decir así, porque, oye, yo no puedo ser benevolente, yo como persona será el mejor del mundo, pero yo no puedo ser benevolente y cada partido perjudique a mi equipo. ¿Por qué tiene que ser titular indiscutible? No, señor. Vamos, ahora ya le ha dado usted 3 partidos a este jugador, a este portero. Vamos a darle otros 3, no 1. 3 partidos al otro portero. Y vamos a ver, y a usted una valoración. Este portero creo que está como un verdadero flan. Este portero está muy nervioso. Entonces, ahí está el entrenador y está el cuerpo técnico y está la Biblia en pasta. Puñeta, que a veces nos empecinamos que tiene que jugar porque es que nos vamos a destrozar mentalmente. Bueno, pues vamos a destrozar a la afición mentalmente. Y buenas tardes.
Buenas tardes, señores. A 21 de septiembre, Perales se está poniendo carita de Quesada y Antonio Fernández de Pérez Herrera.
Buenas noches, Daniel Fondo Azul. Yo me vi contento. Lo que pasa es que te da rabia que con muy poco los equipos contrarios nos hacen daño. Quiero ver la repetición porque me da la sensación que no toda la culpa es del portero, ¿vale? Yo creo que el defensa ahí puede despejar. Quizá haya una falta de entendimiento entre defensa y portero y ya estamos que le echamos la culpa al portero a todos. Pero bueno, este es el que hay, vamos a ver, que no darle más vuelta, que hay que morir con los que hay, punto, ¿sabes? Yo por lo menos esa es la forma de pensar que tengo. No ayudamos en nada el run-run que tenemos alrededor del portero y pitándole y demás. Hay que aportar y seguir para adelante, señores. Ahora mismo es lo que hay. Ilia, impresionante. Y los cambios, estoy decepcionado, no han aportado nada. El de la Pepe Greciano creo que ha sido el cantado en la banda derecha, no se ha ido ni de su sombra, ¿sabes? Y tanto el Fran Villuela como Ilia estaban entrando mucho más por banda, Sergio García igual, y Dieste se ha vaciado, es que Dieste no ha podido hacer más. Los cambios me han decepcionado.
Hola, buenas tardes, Dani, de Tucumán, Argentina. Perdóneme por pecador, pero si el segundo arquero está ahora con gastroenteritis, démosle una oportunidad a Villegas. Le demos una oportunidad, así como le estamos dando a Perales la posibilidad de todos los partidos de titular, le demos una oportunidad a Villegas, a ver qué posibilidad tenemos de guardar el cero en nuestra valla. No es que es malo, pero los tiempos no le están ayudando. Yo creo que debería aflojar un poquito, le demos la oportunidad de que esté en condiciones y si tiene que volver, que vuelva. Después, lo que ha sido el Moreno ese para como salto a cabeza y hacer el empate, ese es de otro partido. Me gusta, lo voy a repetir, me gusta toda la línea. Estamos fallando ahora de vuelta como equipos del año anterior. Seguramente son los fantasmas de los años anteriores que no van a seguir haciendo lo mismo, teniendo los mismos sentimientos y más certeza, que, o mejor dicho, más duda que certeza. Pero tranquilo, tranquilo. No es porque es la tercera fecha. En la tercera fecha, si queremos salir campeón, tenemos que haber demostrado. Pero tranquilo, ya va a pasar. Pero insisto en esta parte. Demos la oportunidad a otro portero, a otro arquero. No lo conozco ni personalmente, no lo conozco ni por fotos, ni por nada. A Perales, lamentablemente, no está rindiendo. O alguno que venga y me diga lo contrario. Pero está bien. El equipo pone bola, pero tratemos que ese fantasma de años anteriores no nos haga la fiesta de esta temporada. ¿Qué más puedo decir? Chicos, saludos. Buen domingo para todos. Me voy a almorzar. Cuídense.
Hola, buenas noches. Carlos Grosso, socio de Fondo Sur, de Jerez Deportivo. Vamos a ver, el análisis yo creo que son varios puntos que tenemos que analizar. Primer tiempo mal por parte de los dos equipos, un partido aburridísimo. El partido era más una sala de tanatorio más alegre. Muy mal el primer tiempo, pero es cierto que el entrenador, cuando ha estado en el vestuario, ha cambiado la mentalidad, ha cambiado la estrategia, y el segundo tiempo hemos visto otro Jerez. Yo me quedo con que estamos haciendo el mejor juego en algunos momentos que he visto en los tres últimos años. Muy importante que hay banquillo, que cuando mueve el banquillo se ve que hay nivel. Me alegro mucho de volver a ver en Chapin a Beni, la banda izquierda atacando está muy bien, muy tranquilo, con muchas precisiones. Lo que pasa que, claro, cuando ya en el segundo tiempo no marcas, ya el nerviosismo hace que no podamos haber ganado y haber rematado y haber hecho bueno los tres puntos haber hecho bueno el empate del domingo pasado. Yo estoy animado y creo que vamos a seguir animados, pero tenemos que ver un cambio por parte del equipo con respecto a la portería. O sea, yo me da mucha pena el chaval porque aquí todo el mundo tiene que comer y todo el mundo pues confía en uno mismo, pero este hombre ha perdido la confianza y sobre todo que con un portero así va a perder la confianza el equipo entero y va a perder la confianza la afición y nos puede buscar una ruina. Si este hombre, si no hay fichaje, pues el segundo portero habrá que darle la oportunidad porque este más oportunidad de cortito y si no habrá que buscar una alternativa. Pero la solución, o sea, nosotros no podemos tener un portero que no sepa lo que es salir, que tenga miedo en todo, que se quede a media. Es que ya llevamos 3 goles por culpa del portero. Señores, de 9 puntos, 2, y hemos merecido mucho más. Buenas noches.
Buenas tardes, Sergio. Bueno, pues a mí el partido me ha gustado por fase. Es decir, la primera parte evidentemente no me ha gustado nada porque creo que el equipo tenía un problema en la presión. Siempre quedaba libre el jugador, el medio centro de ellos, el negrito, y siempre sacaba la pelota fácil. Y a partir de la salida de pelota, pues el equipo ha sufrido bastante corriendo hacia atrás. Después se ha corregido eso también, en Málaga también, pero yo fuelle, la verdad, malagueño. En la segunda parte el equipo ha estado bastante mejor, ha corrido más. Yo he echado falta muchas veces, ya no hace falta, pero por lo menos molestar cuando la salida de balón de ellos, mete hombro, mete cuerpo, mete brazo, molesta un poquito. Y después es verdad que nos ha faltado pasar con más rapidez y alguna vez algo de precisión. Pero en línea general, la segunda parte yo creo que ha estado el equipo bien. Hemos fallado alguna oportunidad clara y demás. Pero bueno, creo que principio de temporada no hay que alarmarse tampoco tanto. Creo que hay tiempo de sobra. El equipo ha dado buenas señales. Como ha dicho por ahí algún compañero, el equipo tiene banquillo. Bueno, pues nada. Y sobre el tema Perales, pues voy a asumir un poco a Perales, que no es asumirlo, porque también tiene culpa, ¿no?, en el gol. Pero creo que, aparte del gol, creo que Perales es un portero que tal como se tira, tal como mete las manos, tal como coge las pelotas, bueno, intenta coger, mejor dicho, ¿no? Ha habido balones fáciles hoy para cogerlo y los ha despejado y demás. O sea que es muy inseguro y eso se transmite a la defensa. En fin, yo creo que hay motivo para la esperanza, hombre. Forza Jerez.
Ramón, saliendo de aquí de Chapín. Varios titulares así breves sobre lo que me ha parecido el partido. En primer lugar, el primer tiempo el Jerez lo ha tirado por el bajante, ¿no? Simplemente lo ha tirado. Falta de intensidad, de presión, de todo. Y el equipo contrario simplemente con tener la defensa muy adelantada, ni siquiera presionante, nos han creado unos problemas para sacar la pelota de atrás, alarmantes, tanto así que no sabíamos qué hacer. Luego, a mi humilde opinión, creo que el entrenador del Atlético Malagueño le ha dado hoy un bañito al nuestro, al gallego, ¿sabes? Porque ha tomado lo que es la posesión del centro del campo desde el pitido inicial y no hemos sido capaces de revertir el tema. Y este equipo, Atlético Malagueño, juega bien, pero me parece que va a ser uno de los que va a defender porque delante no tiene absolutamente nada. Carece de gol, no tiene absolutamente nada. Tiene bastante más fútbol que gol. Y en la segunda parte se ve que le tiraron de las orejas a los nuestros en el descanso y salieron con otra intensidad, se consiguió el empate y a partir de ahí volvió a dominar el centro del campo. El Atlético Malagueño, nosotros hemos estado jugando un poco a la contra, la recuperación contra, coletazos así aislados, ¿no? Pero falta continuidad, falta dominar los partidos y que Sergio Campos se haga más protagonista. Y después también creo que hay un jugador que no está contando mucho y que debía de jugar, que es Julen Equiza. Se ve un jugador diferencial, se ve que es capaz de hacer algo que los demás no tienen. Por lo demás, dejemos que la cosa vaya evolucionando, pero de momento estamos en la misma línea de años anteriores. Meternos en la cola y vernos en la tabla clasificatoria abajo. Parece que eso va con nuestro sino. Buenas noches a todos.
Buenas noches, Andrés Trujillo, socio de Jerez. Desanimado, salgo de Chapín desanimado. Me ha defraudado el equipo al completo, me ha defraudado el entrenador, Porque, coño, hay que ver si marca el central nuestro con 2 metros, mete el gol de cabeza, los cornes hay que aprovecharlo y no sacarlo como lo ha dado un corte y para el campo nuestro. Central a la olla, que estábamos empatados, que no estábamos ganando. Muchas cosas, una falta de actitud en algunos jugadores enorme. A mí me han defraudado, de verdad. Iba a Jaén, pero ya no voy. Para sufrir me quedo en mi casa. A ver si nos espabilamos ya, les quieren echar todas las culpas al portero, pero es que tampoco es que meta goles. Es que no tiramos entre los tres palos. O vamos al muñeco o la tiramos a las nubes. Y así no podemos ir a ningún sitio. Y eso es, si hay que cambiar portero, como están diciendo todo el mundo, hay que hacerlo ya. Porque fíjate el panorama de hoy. Si se llega a seleccionar Perales, que no es mi mundo, pero si entra Villegas, que Dios no hubiera cogido confesado. Yo he visto a Villegas en los entrenamientos de hoy y no ha cogido ni un balón de los que le han chutado. Pero en fin, a ver, ahí está el señor Bello, a ver qué hace.
Buenas noches. Paco Gamero, socio de Fondo Sur. Yo el partido de hoy, la verdad que lo he visto más flojo que los anteriores. Más flojo en actitud y en tener un poquito más de ganas de llevarse el partido. No he visto que el control del partido lo hayamos tenido nosotros en ningún momento. A ratos, a reones, pero lo que es el control del partido lo ha tenido el otro equipo, para mi punto de vista. Y después el tema del cambio de delantero por delantero. Yo en casa, empate a uno, yo creía que iba a meter los dos delanteros arriba y reforzar un poco más el centro del campo, que sacó a Curro y demás, e intentar de meter balones ahí y de ir por el partido. No sé por qué no apostó por los dos delanteros arriba. Y después el tema del centro del campo, pase muy previsible, muy al pie, muy corto, no falta de idea en el centro del campo, es lo que he percibido yo, falta de idea en el centro del campo y falta de idea de cómo hacerle daño a ese equipo. Se iba jugando, pero como he dicho antes, a jarreones y poco más, y a ver si salía alguna jugada por algún lado, pero creo que sin ideas de cómo hacer daño. Nada, 2.9, lo veo, la verdad que es mal, la veo mal. No, la verdad no es que está mal, 2.9, pero es lo que hay. Y el tema Perales, yo el siguiente partido lo dejaba ya en el banquillo. Sacaba el otro portero, vamos a verlo cómo es. Y si no, pues mira en la cantera o el otro portero, que para eso está. Y a este chaval, pues sentarlo y a ver si da un puntito más, que no pasa nada, que es un puesto más de, no es señalar a nadie ni mucho menos, es un puesto más del 11, y si no está rindiendo como tiene que rendir, pues se le cambia y punto. Vamos, es mi punto de vista. Vale, pues nada, fuerza de ver y vamos en la lucha a ver si salimos de ahí abajo, porque estamos metiéndonos ahí abajo y es peligroso, Venga, ánimo a todos y buenas noches.
Ahí estaba la opinión de los oyentes del Tertulión. Nada más acabar el partido, cuando estamos grabando pues este Tertulión Express, que vamos a editar en la misma noche de este domingo para que ustedes lo puedan degustar durante el lunes en esta jornada importante, donde la Asamblea General de Socios, la ordinaria, ha sido pues protagonista. Es la gran noticia, no tanto lo que ha ocurrido sobre el terreno de juego con ese empate a uno frente al Atlético malagueño. Lo echamos de menos, pero es un hombre que se guarda en casa y es una persona de bien, y tendremos que volver a nuestro formato habitual. Será la próxima semana para tenerlo con nosotros, pero sí lo vamos a tener a través de el hilo telefónico. Juan Carlos González, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas noches, ¿qué tal a todos?
Bueno, pues estamos jodidos pero contentos, como diría aquel, ¿no? Porque la asamblea muy bien, al menos por la expresión de lo que opina el aficionado, el dueño, el socio, pero el partido a mí personalmente no me ha gustado. No sé tú, Juan Carlos.
Para mí ha sido el peor partido de los tres que hemos jugado hasta ahora en esta nueva temporada. Y bueno, y van saliendo a veces las carencias, pero más allá de las carencias que tengamos, puntos débiles que tenemos, que se siguen reflejando, ¿no? Claramente, hoy el equipo además no ha tenido las ideas claras, no ha jugado, no ha ofrecido nada de juego, un equipo atrás, cuando se recupera el balón muy lejos de la portería, y entonces así, y las oportunidades de peligro pues tampoco se aprovechan, así es muy difícil llevarte a 3 puntos ante un equipo, bueno, pues hombre, normalito, ¿no? Joven, bueno, con su jugador, pero bueno, es que no era la Minera ni era la Uni, estaba claro.
Dice alguien que es el peor equipo que vamos a ver este año en Chapín.
Yo no lo sé, porque para mí viene un equipo mejor, pero no le sale el partido.
Aparte del nuestro, quiero decir.
Bueno, no, exactamente. Queda mucha temporada, pero desde luego esta no es la actitud. No sé si es planteamiento o actitud, pero ni ha habido anticipación, ni se ha ofrecido un planteamiento de juego en absoluto. Lo vamos llamando a Ilias, que está haciendo un principio de temporada maravilloso, la verdad. El chico que metió el gol, ¿no? Bueno, ha cumplido su papel y más de lo que podíamos esperar, porque estaba llamado a estar suplente. Y después con cosas increíbles, ¿no? Como terminar un partido sin bombear balones o sacar un corno en corto para que termine rematando Beni con la pierna derecha.
Precisamente lo que al malagueño le ha matado en los dos primeros partidos, que ha perdido en el descuento, que ha perdido en el tramo final, y sabiendo que los jugadores tienen que acusar esa baza, ni lo hemos intentado. Es más, el entrenador visitante ha hecho los cambios para situar a tres tipos en la punta muy abiertos para obligar a que el Jerez no los metiera en terreno propio.
Claro, pero es que un córner, fíjate, lo saca en corto y terminas entrando Beni, que es un jugador zurdo, y pegando con su pierna derecha. Es que, yo no sé, esas cosas no veo tan difícil, yo francamente. Oye, tira arriba o al segundo palo, que tiene un señor con 2 metros ahí, para darle de cualquier manera, o meterla en la olla de nuevo, o en una segunda jugada. En fin, que si tú me dices que esto nos pasa en la Unión, pues te digo, bueno, vale, pues lo entiendo. Pero bueno, con independencia del final del partido, es que durante el partido había momentos en que no hemos tenido el control casi en ningún momento del mismo, y además todos los balones llegaban al equipo contrario. Cuando eso ocurre, algo estás haciendo mal, está claro, no tienes el balón, no tienes el control. Cuando recuperas muy lejos de la portería contraria. Pocas posibilidades.
Se ha cortado esa comunicación con Juan Carlos González, que evidentemente pues coincide con nosotros en el análisis aquí. Poco más que explicar, ¿no? Con lo que hemos visto hoy en Chapín. Es verdad que el malagueño no es nada de los jueves, pero que hoy no ha sido el Jerez, al menos que hemos conocido anteriormente.
Nosotros los tertulianos, ¿no? Y los aficionados en general, al final tendemos a simplificar un poco las cosas, ¿no? Al final lo que nos llevamos hoy a lo mejor todos es, no, el portero. Es verdad que Juan Carlos, por ejemplo, ha dado un par de detalles que creo que también fallan.
Y el resto del equipo, el portero no. Perales no mete los balones al extremo derecho.
El portero está fallando, pero lo he dicho antes, también me parece una falta de entendimiento con Morante, como ya había pasado en otra jornada. Y aparte, una falta de eficiencia arriba, que no podemos llegar 10 veces para meter un gol y que a nosotros nos lleguen y nos metan un gol. Las áreas, como hemos dicho antes, son muy importantes. Hay que tener la concentración los 90 minutos para ser contundente en las áreas. No lo hemos sido prácticamente en ningún partido. A pesar de que el equipo da buenas sensaciones, de que gana los duelos, de que no nos vamos del todo mal, te deja después un poquito la cara de tonto, con todo el respeto, de decir, es que hemos sido mejores y hemos perdido. Lo decía la semana pasada, es muy peligroso entrar en esa dinámica de nos hemos merecido ganar, pero no hemos ganado. Ya me suena a mí eso de otros años, y no sirve de nada. Solo sirve para frustrarte, para que te entre ansiedad, para que cada vez entres en peor juego, ya pierdes intensidad, pierdes esos duelos que ahora ganamos. Y todo porque las piezas más débiles de, ¿no?, del engranaje que decíamos, ¿no?, que a lo mejor están fallando, pues hay que intentar cambiarlas. Ese es otro tema que no hemos hablado. Creo que los cambios del entrenador o la idea de que, a qué jugar en cada minuto del partido, en cada tramo del partido, no ha sido lo más, hoy por lo menos no ha sido lo más acertado. Creo que me han faltado cambios más agresivos, más de ir hacia por el partido, sobre todo porque llevas un punto, no, de nada te sirve tener dos, sinceramente, y en tu casa tienes que ir a ganar. Y no me ha dado la sensación de ir a ganar. Has quitado al delantero, a Dieste, que es verdad que estaba muy cansado, pero no hemos jugado con dos delanteros, ni siquiera, lo decíais antes, ni siquiera decir, mira, Udón, tírate los últimos 10-15 minutos del partido arriba, que te vamos a estar colgando balones todo el rato. Es que no hemos intentado eso. Entonces da la sensación de que no manejamos los tiempos como parecía.
Como deberíamos, sí. Hemos recuperado la comunicación con Juan Carlos. Juan Carlos, háblame de Perales, porque es el tema de conversación de todo el mundo.
Sí, pero también le tengo que dar razón a alguien. O sea, vale, el portero falla, pero también hay una mala sincronización con su defensa. Es que ya no es la primera vez que tampoco ocurre eso. No sé si es una desconfianza mutua o una falta de adaptación, pero también es momento de el portero falla, pero falla también la defensa, ¿no? Falta centro de la defensa. Oye, no lo sé, de todas maneras, es verdad que un portero se nota mucho y que tenemos ahí una debilidad de momento sin solucionar, ¿no? Entonces, pues, si vamos a ir a error por partido o a error de la defensa más el portero, pues, y después tenemos que remontar un partido. Oye, es que realmente lo que hemos visto han sido 10-15 minutos de apretar, nada más, ¿eh? Nada más, el tiempo en que se ha sacudido el Málaga B al Jerez, el tiempo de empatar el partido, no me quiero empatar el partido, ha sido un absoluto desastre, ¿eh? No hemos ido mal a la jugada, pero bueno, sin terminarla, sin tener realmente el control. El control lo tenía el otro equipo, no lo teníamos nosotros. Esa es la sensación, es decir, no hemos ofrecido nada, no hemos merecido nada, ni muchísimo menos. Es más, si me apura, bueno, ellos tampoco han tirado mucho, pero es que no le ha hecho falta. Cuando al otro equipo no le hace falta, pues.
Está claro, pues, no, mal, ¿eh? Han metido su
bolita. Yo creo que también se lo tiene que hacer mirar el entrenador, lógicamente, porque no solamente es el que pone y quita jugadores, los jugadores que han salido no, quizás Curro. Tampoco he tenido muchas más oportunidades, pero nada, ni siquiera quizás ha sido de jugadores desbordantes de otras ocasiones. Emaná, bueno, lo que él hace, que es tocarla y dejarla, bueno, quizás ha cumplido los cuatro toques de los cinco que le ha dado el balón, pero poco más.
La verdad es que tal y como
se ha. Y después ha jugado, aquí ha puesto a Sergio García, que estaba muy encantado, jugando con dos laterales, con dos extremos, ¿no? Y bueno, y poco a poco después, pues ha entrado, no lo sé, lo único positivo, oye, porque es la adaptación tan rápida del chico este de Udón, ¿no? Que se ha adaptado sí. Muy bien, la verdad, francamente.
Buen ritmo y muy seguro
del centro de defensa. Eso y el trabajo y la transformación que ha sufrido y así ha vuelto a dar un auténtico partidazo, robando balones atrás, generando el peligro real, lo ha generado Ilia, básicamente. Pero ojo, que lo ha generado cuando él ha venido abajo y ha tenido que robar el balón y mirar para arriba, y con muchísimos metros que correr por delante. Es que ese es el problema, ese es el problema. ¿De qué te vale robar si después no llegas? Si después estás tan lejos de la portería. No sé, hemos salido el partido esperándolo, realmente.
Sí, la verdad es que ha habido mucha desconexión, y aunque han brillado jugadores como Ilias, pues la verdad es que poquito puede hacer solo ante claro, la inmensidad. Juan Carlos, la buena noticia del día es la asamblea. ¿Algo que decir y comentar? Resulta que tenemos dinerito, que hemos ganado 45.000 euros, fíjate.
Sí, bueno, está bien, pues está bien, muy bien, muy bien.
Escúchame, pero bien, el club esto era no deber dinero, lo de ganar dinero está bien, ¿no? O del fútbol popular y esta historia y demás. Yo que estoy echando los números. Y si metemos 3.500, pues los que meten 7-8 tienen que tener un taco. O si los gestionan igual de bien, Juan Carlos, todo hay que decirlo, ¿no?
Yo no sé, yo no sé los demás cómo gestionan, la verdad. Tampoco me importa mucho. Me importa el mío y me doy cuenta, la gente satisfecha, se ha aprobado. Pues ya está.
Era un pensamiento al aire. ¿Te ha parecido bien los temas que se han tratado? ¿Se ha aprobado?
Bueno, yo voy a decir que no he ido, ¿eh? O sea, que no puedo.
Sí, pero has estado comentando por Twitter todo el día,
sí,
¿eh?
Sí, porque he visto. Ha sido hoy porque he visto las propuestas, he visto el resumen más o menos que ha dado el club, ¿no?
Sí.
Por encima. Y en teoría estaba la de la propuesta de cambiar el escudo, quitarle el 1911.
¿Y qué te parece a ti, Juan Carlos, eso?
a mí me parece mal. A mí me parece mal, pero esa es mi opinión. Yo creo que es verdad que cuando se aprobó este equipo, este escudo, y eso me ha recordado mi amigo Alex Coca, se dijo que si hacía falta después de tocar algo, se tocaría. Pero bueno, yo ya lo he explicado el por qué no me parece bien. No me parece bien porque al primero fue aprobado por una mayoría de más del 62%. Después porque la fecha no es una fecha elegida al azar ni por capricho, sino una fecha que representa una herencia, ¿no?, de una identidad común, algo, como yo he puesto escrito, ¿no?, que va mucho más allá de la propia, incluso de la propia creación del club. A algunos no les gustará, pero no sé si por qué. Pues, y bueno, ¿qué le decimos? Como yo digo, ¿qué le decimos entonces? Le estamos dando un homenaje a nuestros aficionados octogenarios y nonagenarios, que son a los que le debemos esta historia, y ahora le vamos a quitar eso. Pues, no me parece. Y porque además, si se lo quitamos, otro lo va a coger y abrimos un precedente peligroso, que es estar cambiando cosas que yo no sé. Yo respeto la opinión de cada uno, pero. Es que no sé qué tiene de malo, si realmente
tiene su razón de ser,
de esa fecha.
Tiene su razón de ser, está plenamente justificado, es la razón de nuestra identidad. Y aparte que el escudo no mete goles, ¿eh? Puede acojonar, pero meter goles no mete goles.
No que me quede goles. Oye, pero si viene alguien y lo fundamenta y tiene un respaldo mayoritariamente, socialmente mayoritario, pues oye, pues se vota y está, pero bueno, que tendrá que estar, yo creo que reflexivamente. Fundamentado, yo creo que hay que reflexionar sobre eso, ¿no? No sé, porque no me gusta 1911, porque yo soy nacido en 2013, bueno, pues, vale, pero que eso fue un guiño, que se puede cambiar, claro, si toda la vida se puede cambiar, por supuesto que sí, pero que habrá que fundamentarlo y reflexionar un poco, ¿verdad? Esto es que el escudo, como tú dices, no va a meter los goles, eso es nuestro símbolo y ya está.
Igual que
pero bueno, este club democrático me parece muy bien que cada uno exprese lo que quiera, pero que arriesgue. Ese fundamento y se analicen los pros y los contras también, ¿no?
El San Fernando, que se acaba de refundar, lleva en su nombre en 1940. Y bueno, hay muchos clubes que hacen eso. Al final tampoco creo que sea importante, Juan Carlos, estoy de acuerdo contigo. A mí realmente ni me gusta el 1911, ni tampoco me deja de gustar. O sea, no le voy a dar importancia. Lo que sí creo que cambiar el escudo cada pocos años no es
buena, señal. Hace escasamente 7 años, un poco más de año, claro. Fue en julio del 2018. Bueno, es verdad que se dijo que básicamente era el escudo, pero bueno, es el que vota, se votó. Se puede tocar, claro que se puede tocar, pero bueno, que me den una razón, oye.
Ya. No, vale, eso yo creo que en su momento hubo gente recogiendo firmas incluso, y esto es tan fácil como, bueno, recoges firmas, las presentas a la directiva y que lo...
Que para eso es un club democrático.
Que lo pidan en la asamblea, sí, y ya está, no pasa nada. Yo no lo veo importante, la verdad. Lo que sí es positivo...
No es importante, Richie, pero no, es importante que no abramos esa caja de Pandora de los cambios por cambiar. Porque a mí no me gusta, o a esta peña no le gusta, o a un grupo de gente no le gusta. Oye, vamos a hablarlo entre todos, ¿no? O vamos a discutirlo primero antes de... Vamos a exponer las razones, ¿no? No cambiar por cambiar. Si después de eso... mayoritariamente la gente lo acepta, pues vale, pero yo, en mi opinión, me parece que yo no he sido una opinión, no tengo 80, 90 años todavía, no sé si Dios quiere que llegue, pero hay otras personas que sí, y yo creo que le debemos esa parte de la historia, no ese pequeño guiño, ¿no?, a ellos, ¿no?, que ellos tampoco estuvieron en la creación, pero sí lo vivieron más cerca, ¿no? Y bueno, no lo sé, es una manera mía de pensar, nada más. Yo creo que, bueno, no nos vamos a pelear por eso, si ya te he dicho que si se decide y ya está, pero bueno, hoy he sacado ese tema porque lo ha sacado el club como una propuesta que se ha hablado y ya está. No sé qué se ha hablado de la...
Era algo que se ha comentado y ya se verá, ¿no?, de la ciudad deportiva, que el proyecto sigue marchando y cuando se tengan todas las bendiciones de lo que se puede o no se puede hacer, claro, se hará una asamblea extraordinaria. Como
bueno, que lo que esperamos. Lo que esperábamos nosotros ya suponíamos que iba a ocurrir, que hablábamos en la última tertulia, no sé si iba a ocurrir.
Sí, que es lo que
comentamos. Y dijimos, bueno, ahí más allá, como no esté en el orden del día, se podrá comentar, pero hasta que no haya algo en concreto, no se hará una asamblea extraordinaria donde ya se decida, ¿no?, con la documentación en la mano y con algo cerrado, es lógico que no llevarán, si no lo tienen cerrado.
Está claro.
Muy bien, pues, contento si está controlada las cuentas, oye, pues muy bien. Ahora tenemos que controlar las cuentas y acertar lo deportivo, que bueno, que es muy difícil, que yo lo entiendo. Pero que hoy me ha dado muy mala impresión el equipo, perdón.
Hoy no tanto el problema el empate, Juan Carlos, como no, que no el equipo el empate, no ha funcionado.
No. Claro, claro, perdimos con la Minera y nos fuimos muy satisfechos porque vimos otro equipo en el campo con otras ideas. Oye, nos podían salir o no salir las cosas, no salieron, era un equipo mejor que el nuestro. Incluso el otro día, yo terminé el partido y me fui contento con el punto y te dije a las 24 horas, ya, pues ya no me parece tan bien porque tampoco han hecho tanto. Pero es que hoy realmente no hemos hecho nada, realmente, porque es que ha sido un ataque infructuoso, sin terminar, ¿no? Como llegando y llegando, pero realmente yo creo que podíamos haber estado ahora y no hubiéramos metido la cara.
Hay que dar la sensación de que no íbamos a meter el segundo y punto, ¿no?
No meter el gol, claro que no. Lo han metido porque el gol ha llegado más arriba que ninguno y ya metió su cabeza. Y me alegro mucho por el chico, porque ha llegado sin hacer pretemporada con nosotros por lo menos y rápidamente se ha adaptado a la plantilla y eso dice mucho de él, la verdad. Y de verdad que muy contento con él, ya que hoy por hoy es un titular indiscutible y de lo mejor del club. Hay otros jugadores que tienen que ser más rápidos, que jugar más rápido. Aparejo hay que seguir también más, igual que esto, ¿no? A Gandoy, ¿no? Ya Gandoy también, las transiciones tienen que ser más rápidas. No lo sé, ya el míster es el que lo sabe y el que trabaja toda la semana, pero desde luego el míster se lo tiene que hacer ver. Esto, ¿no? De esta manera es muy complicado. Si encima tenemos unas cuantas debilidades que no terminamos de arreglarlas, de momento no están arregladas, porque es un partido y otro y otro y otro. No sé, si no quiero echarle la culpa al portero solo, porque el hombre me parece excesivo. Me imagino que alguna culpa tendrán también su defensa, ¿no? Que está delante de él, ¿no? Pero
sí, no es todo culpa, pero evidentemente el equipo que el equipo lo ha jugado, Perales no es el que mete los pases finales. Eso es tema de portería. No,
si el equipo mete tres goles, pues eso hubiera quedado en una anécdota más.
Como la Minera, aunque palme, aunque empate, se ha equivocado el portero, vale, pero el equipo ha hecho lo que tiene que hacer.
No te puede pasar que claro, tú llegues, que es un poco lo que tú dices, Juan Carlos. Yo he dicho antes, hemos llegado mucho más que ellos, pero realmente ellos creo que han tirado una o dos veces a puerta y te han metido un gol. Y la realidad es que tú, las veces que has llegado, has sido un poco inocente. Ha sido un poco una llegada así como a medio gas.
Sí, pero ¿no? las transiciones de ellos eran más peligrosas. Yo claro, me lo digo como más, claro, mucho más peligrosas.
Yo creo que sí que ha sido una primera parte súper aburrida. Yo estaba diciendo, esto...
Que se acabe ya.
Claro, tiene mala pinta, pero realmente creo que hemos sido mejores. Creo que si un equipo mereció ganar, tendríamos que ser nosotros. Lo que pasa que el equipo ha aceptado mucho más. Es que pero no por mérito nuestro, sino porque es que el rival era muy flojo. O sea, es que realmente no hemos visto nada de ellos. Han sido mejor esa llegada, un fallo nuestro. Que
sí, sí, lleva razón. Sí, tampoco es un equipo que haya inquietado muchísimo, ni muchísimo menos. Pero, oye, pues precisamente por eso, ¿no?
Creo que tenían un par de jugadores, que lo he comentado antes. El 9 sí que me ha gustado mucho, el 9 de ellos era muy bueno. Tenía, lógicamente, un par de chavales que tienen talento, porque están en un filial como el Málaga. Pero me parece un equipo muy flojo y un equipo que no ha jugado a nada. Ha venido a Chapín y no me ha dado sensación de que tuviera intención de ganar el partido o que supiera cómo hacerlo.
No, este es un partido en el que hay partidos en los que tú vas, trabajas, te traes un punto, como el otro día con la Unión, y tú dices, bueno, vale, pues hemos tenido oportunidad y a lo mejor me vengo con la pena de los dos puntos, pero pues se ha cumplido. Pero este partido en casa es un partido debería haber sido de tres puntos.
También te digo, yo sigo teniendo buenas sensaciones del equipo, a pesar de todas las cosas que hemos comentado, y que lógicamente tiene que trabajar el entrenador. También él se tiene que mirar su parte, que los cambios... creo que tiene que interpretar mejor los tiempos, pero yo sigo con buenas sensaciones. Me da la sensación de que hay mucho mejor equipo que el año pasado. ¿Qué pasa? Que este tipo de partidos tontos que te salen, que no juegas del todo bien o que no te salen las cosas, aún así metes el gol, lo normal es que lo ganes. Contra un equipo tan flojo, aunque tú no juegues del todo bien, lo normal es que lo ganes. ¿Qué pasa? Que tú le haces un regalo al rival. O sea, la diferencia está otra vez en la portería.
Si tú dejas hoy tu portería a cero...
Claro, tú ganas hoy 1-0, plano, un partido malo, pero que ganas 1-0. 1-0 con un cabezazo del central, partido guarro, como se dice de mala manera, y ganas sin haber jugado del todo bien. pero ganas.
Vale, pero
esa es la diferencia de tener un portero de seguridad o un central de seguridad, que me parece, lo he dicho antes, no me has escuchado tú, Juan Carlos, me parece que Morante no está en buen momento, porque Morante la temporada pasada hizo muy buena temporada con el La Minera, y esta temporada ha empezado mal, te iba a decir regular, no, ha empezado mal.
Pues bueno, ahora mismo estoy viendo el gol repetido de Udón. Lo estoy viendo ahora mismo.
Salta, y... ¿eh? Se balancea un poquito. No, salta el tío, ¿eh?
No, un balanceo, efectivamente. Tiene un pequeño balanceo.
Es grande. Claro, cuerpo, ¿eh? Es poderoso y hace la grulla cuando mete un gol. O sea, que ya es algo.
No, sí, sí que lo estoy viendo y creo que no levanta prácticamente ni el pie del suelo.
Se balancea un poquito, deja un pie apoyado, se balancea un poquito, se gira porque el balón se cierra y punto. Pero es que no llega a saltar, no le hace falta, le viene bien.
Simplemente es que el balón está muy bien puesto, es verdad, muy bien colocado, pero el defensa es que no puede con una persona tan corpulenta.
Además que llega con tanta facilidad. Pues Juan Carlos, te vamos a
agradecer. La pica abajo. Sí,
que la pica abajo y que es imparable. Que te decía que te vamos a agradecer mucho tu presencia en el Tertulión, en este Tertulión Express que estamos grabando, por mor de que esta semana nos iba a ser muy complicado y que ya el lunes por la mañana bien fresquito lo va a tener todo el mundo para poder tener el balance de esa asamblea, la gran noticia de la jornada, de ese empate, que desde luego no es una buena noticia de la jornada, sobre todo por la imagen que ha mostrado el equipo. Querido Juan Carlos, en fin, que te queremos mucho.
Bueno, igualmente a todos ellos, todo, y un abrazo a todos.
Y que nos tenemos que ver para un tertulión en la calle de 3 horas y media, ¿vale?
Y bueno, que todavía, y darle a todo el mundo un poco de ánimo, que todavía queda mucha liga por delante, y nada, que a ponerse a atarse los machos, que no hay otra, y el míster tendrá que hacerse a mirar.
Está claro.
Con sus decisiones, porque al final es el responsable, último, queramos o no queramos.
Está claro, el pleno responsable. Juan Carlos González.
Mucha suerte, buena semana a todos. Un abrazo.
Sí, muy buena semana. Muchas gracias, Juan Carlos González, en el Tertulión, hoy a través del hilo telefónico, porque como decimos, estamos atacando a todo el mundo prácticamente a la finalización de este Jerez Deportivo 1, Atlético Malagueño 1. Ha concluido la jornada con el Lorca Deportiva 1, La Unión 2. Ha ganado La Unión. Con nosotros no parecía nadie. Estepona 0, Recreativo 1, más de lo mismo en el tramo final del partido. Almería B 0, Linares Deportivo 1, Melilla 2, Deportiva Minera 2, iba ganando 2-0 el Melilla. El Puente Genil 1 frente al Lucán de Murcia. Este resultado, Puente Genil hace cosas, ¿eh?
Sí, parecía flojito, ¿no? Decían en el Tertulión, no escuchen el Tertulión.
No escuchen el Tertulión, ténganlo en cuenta. Antoniano 2, nuestro próximo rival, Real Jaén 3. ¿Qué te dice?
Me da, lo decía,
cosa.
Me da miedito, ¿no? Jaén, Yeclano, creo que viene ahora.
Sí, tenemos un tour. Pero es que esta temporada está llena de equipos que ninguno va a ser fácil.
Este de hoy me ha parecido fácil. El de hoy sí me ha parecido.
Pues hemos empatado, campeón.
Claro, por eso. Ese es el problema.
Así estamos. Extremadura 2, esto más fuerte. Yeclano Deportivo 1. El Águila ha empatado a nada con el Jerez Club Deportivo y el empate en el Estadio Municipal de Chapín. De esta guisa se nos queda la clasificación con Extremadura como líder, 9 puntos, 7 para La Minera, 7 para el Puente Genil, 6 para el Recreativo, 5 para La Unión. Ya fuera de los puestos de playoff, pues están andando pues el Linares, el Águilas, el Melilla, el Jerez Club Deportivo, el Real Jaén, el Lucán de Murcia, el Yeclano Deportivo, y ya con 3 puntitos, play out para el Almería B con 2 puntitos. Estamos en descenso, el Jerez Deportivo, 1 punto suman tanto el Atlético Malagueño, Loca Deportiva, tu Deportivo Estepona, vaya arranque del Estepona, y eso que hay ahí taco gordo, y el Atlético Antoniano, como decimos, que está cerrando pues la tabla clasificatoria. La semana que viene, estas son las cosas que nosotros, esto es importante que ustedes lo guarden, porque hacemos la previsión de la próxima jornada y la cagamos fuertemente. Recreativo Linares.
El Recre en casa, es verdad que bueno.
Recre en casa, pregúntaselo a Puente Genil.
Claro, digo, es verdad que en casa el otro lado no le fue bien la otra vez, pero yo creo que ya está arriba el Recre, ¿no? Has dicho que está ahí.
Un equipo potente.
Y sí, ahí sería favorito el Recre. Sí.
La Unión Melilla, esto es un partidazo, lo mires por donde lo mires, sea uno favorito o otro.
Eso es el victoria de Melilla, de Unión Deportiva Melilla, 100%.
Vale, UCAM Murcia, Antoniano, mal rival para Antoniano, estando cerrando la tabla, ¿eh?
Sí, es que, a ver, el Antoniano ha cambiado mucho, ¿no? Lo del año pasado del Antoniano, la imagen que teníamos de ellos, o la temporada que hicieron, es una cosa que te puede pasar una vez en la vida. Yo aquí veo UCAN, ¿no? Uno. Está claro.
Deportiva Minera, Almería B, esto es un caramelito.
Esto es que la Minera todavía no ha perdido.
Checa, va a hacer cosas ahí.
Se ha puesto, hoy ha sido el empate, pero yo creo que va a seguir con la buena racha.
Yeclano Deportivo, Lorca Deportiva.
Duelo de equipos murcianos.
Muy próximo, muy cerquita.
Yeclano el próximo partido en Chapín, ¿no? Si no me equivoco, sí. Después de Jaén. Y yo aquí veo una X, Diego.
Pero que gane el Yeclano mejor. Que gane el Yeclano, así viene menos necesitado de puntos. Y que me empieza a no salir los números. Juegan el domingo a partir de las 6 de la tarde el Jerez Club Deportivo en Chapín frente al Club Deportivo Estepona. El Águila, 6:30 de la tarde, frente al Extremadura. Extremadura está potente y líder. El Águila, por el momento, equipo correoso.
Líder, ¿no? En Extremadura, sí, que no le iba a decir, ¿no? Que no hemos dado ni una.
Pero vienen fuerte, porque aunque haya llegado al grupo, la verdad es que viene muy, muy fuerte.
Hay dinero también, ¿no? Ahí en Extremadura.
Dos recién ascendidos, Atlético Malagueño y Puente Genil. Puente Genil ahí parece que al malagueño, que tan solo ha trincado aquí en Chapín, pues parece que le puede hacer cosas, ¿no?
Puente Genil en puestos de... O sea, sí, Puente Genil en puestos de playoff. Segundo, ¿no? De hecho, creo. Sí. ¿Qué acabas de decir? La verdad es que solo llevamos tres partidos, pero bueno, da buenas sensaciones.
Pues tres partidos llevamos nosotros, estamos, claro, en descenso. Y que nada es definitivo, pero es indicativo.
Tres partidos ya empieza a ser indicativo, como tú dices, y bueno, el Atlético Malagueño la verdad es que me ha dado muy mala sensación.
Y el Jaén recibe al Jerez Deportivo el domingo a las 7 de la tarde. Jaén, ¿tú qué dirías ahí? Jaén, 7 de la tarde. Está lejos. Bueno, a ver, Jaén es una tierra agradable. Está a una distancia media, 3 horitas y media. Sí. Una cosita que puede ser hasta agradable, porque además las carreteras han mejorado mucho. Pero claro, 7 de la tarde. ¿Tú sabes el frío que hace Jaén y bajan las temperaturas aquí?
Ya, hombre, yo animo a la gente siempre a ir, ¿no? El Jaén, un equipo histórico, con un estadio coqueto, un estadio...
más reformado, muy bonito.
Bonito. Es un desplazamiento que, bueno, si habrá gente que lo haga, seguro, 100%. Es un equipo histórico, con muchos billetes, un estadio bonito, y que estaría muy bien, hombre, que fuese la primera victoria.
Y te pones a mirar y a la 1 de la madrugada estás aquí, o sea que tampoco es que llegues ahora aquí a las 4 de la mañana, ¿no?
Hay que echarle billete, ¿no? Hay que echarle billete porque son 7 horas de viaje, ¿no? Dices tú 3:30, 7.
Como... Bueno, para allá no hay problema porque el partido se juega tardecito, o sea, te puedes tomar toda la mañana tranquilito y comer allí tranquilamente. El problema es cuando acaba a las 9 el partido, pues bueno, tiras para acá, tiras para atrás y paras a hacer algo en algún sitio. A la 1:15 está en casa, hombre. Está un lunes fuerte.
Yo sinceramente no veo... Veo que hay motivos para creer en este equipo. Yo creo que cuando llegue la primera victoria espero...
Todo va a cambiar.
Espero que cambie la sensación. Pero sí que es verdad que hay que darle una vueltecita. Hay que cambiar un par de piezas a lo mejor y arriesgar y no probar otra vez lo mismo. Hoy me ha faltado un poco eso, que no lo hemos comentado al principio. Volver a ver el mismo 11 titular, sí. me ha chirriado, no ha sido el mismo exactamente, pero me parece que ha cambiado a Fran Viñuela titular, por la banda derecha, quitando a Diego Iglesias, pero realmente prácticamente el mismo equipo, y creo que, bueno, Udón por necesidad, ¿no? Porque ya es el central titular a partir de ahora, pero creo que...
¿Y de paso ya reveló en el centro del campo?
Comentaban que Rivelot, por ejemplo, yo creo que Rivelot, lo dije la semana pasada, ha venido para ser titular. Y ya no solo Rivelot, yo creo que incluso Dorado, que lo veo muy bien, lo veo muy seguro, lo puedes probar de central. Si te está fallando Morante o si Morante no te está dando el rendimiento. Ojo, no es por señalar a una persona, ¿no? Pero está claro que está fallando o quiénes están fallando en qué puesto. El portero. Si no hay una alternativa, pues a lo mejor esos 45.000 euros, Diego, que tenemos, habrá que en invierno gastarse.
Habrá que intentar gastárselo. Si te parece, aquí, antes de irnos, por aquello del MDT, del programa de hoy, vamos a escuchar a Antonio Fernández, al míster del Jerez Deportivo, en sala de prensa en el Estadio Municipal de Chapín.
Bueno, pues otro partido que se nos escapan puntos y, bueno, lógicamente, pues yo el equipo lo he visto bien, lo he visto pues con ganas de brindar su primera victoria a nuestra afición, y la verdad que poco más a veces se puede hacer para intentar llevarse un resultado mejor, ¿no?
Se está resistiendo ese triunfo, ¿no?
Bueno, pero el equipo está queriendo, es lo que a mí me tiene, lo que me tranquiliza, ¿no? Pero lógicamente con poco de darse los equipos nos están haciendo daño y nosotros pues las tenemos de todos los colores y no estamos siendo efectivos de cara a gol, ¿no? En esos tres cuartos de campo o el partido en esas transiciones que se crearon en la primera parte con 0-0 debemos de ser mucho más agresivos en la finalización y bueno, pues hemos dejado pasar esos momentos que fuimos mucho mejores que ellos y que les regamos en la salida de balón de ellos como lo teníamos planeado y no fuimos capaces de materializar la de Gandoy, la que tuvo después, bueno, Viñuela, yo creo que hubo unas cuantas claras que no fuimos capaces de meter y bueno, pues a la postre el malagueño pues con media nos hizo gol, ¿no?
Os está tocando lo más complicado del fútbol, ¿no? Porque generáis, pero os falta esa concreción de la que habla. Eso es complicado de trabajar.
Bueno, se puede trabajar, lógicamente, y lo trabajamos, pero después la toma de decisión es de futbolista, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, muchas veces hacemos cosas muchas y buenas, pero en ese aspecto pues, estamos un poco. Ya el otro día en Murcia las tuvimos muy claras para llevar el partido y fallamos y al final pues empatamos, ¿no? Hoy pues fue una cosa muy parecida, pero yo creo que mucho más. Hoy creo que hemos sido bastante más superiores que el otro día al rival que nos enfrentamos, ¿no?
Frustra mucho ese escenario porque más o menos los tres partidos han tenido condicionantes muy, muy parecidos, ¿no? Que el equipo genera y al final el rival, en el caso, bueno, la Deportiva Venera sí que llegó tres veces y hizo tres goles, Malagueña ha llegado una vez y ha metido un gol.
No sé si frustra, pero es la realidad y es lo que tenemos que intentar cambiar, ¿no? Es decir, el equipo, yo estoy contento con su trabajo defensivo, creo que hemos estado muy bien, hemos robado muchos balones, le hemos dado sentido al juego, hemos tenido cierto control sobre el rival, independientemente de que sean buenos chavales, técnicamente el equipo del malagueño sea un equipo completo, pero creo que nosotros hemos hecho muchos más merecimientos para llevar un resultado más positivo del que nos llevamos, ¿no? Al final, bueno, pues el escenario puede haber sido peor, podríamos haber perdido porque íbamos 0-1 al descanso, pero yo creo que la salida del equipo en la segunda parte en tromba pues ha inclinado el campo para un sentido hacia el nuestro y hemos empatado en un balón parado y después hemos tenido creo que alguna que otra ocasión clara para intentar llevarnos la victoria, ¿no?
Hablabas del aspecto defensivo, me imagino que la lesión de Mauro afectaba al vestuario, luego ha salido Udón que lo ha hecho bastante bien, ha marcado incluso el gol.
Sí, no, a ver, Mauro lógicamente era un jugador muy importante para mí y para el equipo, ya no solo el hecho de como profesional sino como persona, pero bueno, ahora ya no podemos contar con él, ahora tenemos que intentar animarlo y ayudarlo en su recuperación y bueno, con lo que tenemos en ese aspecto yo estoy contento, es decir, tanto Udon como Morante creo que han hecho un partido muy completo hoy, lógicamente el rival también te genera y también te crea problemas, como si nos crearon en un momento, pero hemos solventado muchas opciones que el rival ha planteado y nosotros por contra pues hemos estado en ese aspecto creo que muy bien, tanto Juanjo como Dorado en el momento, a nivel defensivo Parejo y Gandoy en la creación, creo que bueno, yo creo que el equipo poco más se le puede pedir para ganar, pero no estamos ganando, esa es la realidad y lo que hay que asumir, y con poco los rivales nos están haciendo daño. Bueno,
mira que a mí me gusta Antonio Fernández, pero yo creo que al equipo se le puede pedir más profundidad, más creatividad, más que sea más eléctrico, que sorprenda más al rival. Y bueno, yo entiendo que los entrenadores saben lo que llevan, porque yo confío plenamente en Antonio Fernández y esto no ha hecho más que comenzar y todavía queda mucho camino por recorrer, mucho que mejorar y seguro que muchísimas ilusiones que cumplir en esta temporada. No lo dudo en ningún instante. El camino no va a ser, como acabamos de escuchar al entrenador, decir, no, la salida en tromba en el equipo en la segunda parte, empatamos y ya no pudo llegar el segundo a pesar de que el malagueño ya no te dejó hacer más y que hemos llegado al final, nos han dado 7, nos han dado 6, nos han dado 7, como si nos dan 10 o si nos quedamos jugando hasta la semana que viene. No metemos el gol de la victoria porque al equipo hoy le han faltado también ideas y hay que reconocerlo y hay que solucionarlo y se va a solucionar. Yo confío plenamente en el trabajo del técnico y en la gran plantilla que se han configurado este año. Pero la verdad es que yo creo que la lectura de los partidos hay que hacerla lo más cercano a la realidad posible. Al menos a mí me gustaría, o me gusta, hacerlo así, porque seguro que con el entrenador del Jerez no está de acuerdo ninguno de los más de 4.200 jerezistas que han estado viviendo en Chapín el partido. En el segundo tiempo salían tromba sí, empate sí, pero el equipo no ha seguido apretando. Y no ha sido eléctrico, y no ha sorprendido. Y no ha sido el Jerez de la Minera, por ejemplo. Ni tan solo el Jerez peligroso frente a la Unión. y sólido y consistente. Las cosas como son. Nos vamos a marchar. Agui, que te agradezco mucho que me haya aguantado aquí en el postpartido. Estamos en la sede. Aquí no se está ni mal, ¿eh?
No, está aquí fresquito y hay buena comida. Huele estupendamente.
Me ha llamado la atención una cosa, Agui. Yo te veo a ti golfeando aquí en las previas. Te veo también en los posts. Aquí tú vas suelto, pero te pones en modo tertulión y es un tío reflexivo. Hasta un punto intrigante, con una reflexión profunda.
Yo soy versátil. Soy versátil y
adaptable.
Y me adapto al medio, ¿no? Porque el que se adapta es el que sobrevive. No, pero está la gente muy tranquila, Diego. ¿No te da esa sensación de que está todo el mundo cenando? Con su cervecita, pero no hay nadie así, está preocupado, rajando. Así.
Ni... Es que el equipo se lo han visto hacer cosas en otros partidos y se sabe con la plantilla y hoy se entiende en que han estado pesitos, ¿no?
Yo lo vuelvo a decir, creo que es positivo que la gente opine, que la gente tenga opinión y que la crítica al final...
Estaría bueno, ¿no?
Es positiva en el sentido de que es un gran facto que he dicho yo aquí, en el tertulión creo que lo he dicho, es que... el día que la gente deje de opinar, ¿no? Que la gente tenga o que la gente critique es positivo, porque el día que la gente deje de opinar, ese día será el que tengamos que preocuparnos. Ese día será el que sea malo. Y
está tranquila, pero no pasota la gente.
Y lo que sí un pequeño matiz. Yo creo que no es lo mejor hacerlo durante el partido. No es lo mejor pitar durante el partido, porque eso se carga al que sea, al jugador que sea, te lo cargas. Y sí que creo que luego, cuando termine el partido, tenemos todo el derecho a desahogarnos, a dar nuestra opinión, a decirle al míster: oye, míster, yo he visto otro partido, la verdad, porque nosotros hemos visto otro partido. En parte podemos coincidir, la segunda parte del equipo ha salido un poquito más activo, pero sí que se pueden hacer muchas más cosas para ganar. Y de hecho, él también puede hacer tomar mejores decisiones, o hacer mejores cambios o lo que tenga que hacer. Pero este equipo da buenas sensaciones porque parece que tiene potencial, pero no se le está sacando. Y no solo no se le está sacando.
No se ha demostrado por el momento.
De momento no es que no se le esté sacando. De momento es que va el equipo a peor por un hecho que es muy simple. Que lo dije el otro día, la cadena es lo fuerte que sea. Lo débil, su eslabón más débil, pues esa es la fuerza que tiene la cadena. Y nuestra cadena se está abriendo por un eslabón que a lo mejor hay que darle confianza, hay que cambiarle la forma de trabajar, hay que, no sé, lo que sea, cambiarlo, lo que sea. Pero no hablo de una persona únicamente, hablo a lo mejor de dos, tres, cuatro jugadores, pero hay que hacer cambios, hay que darle oportunidades a otros jugadores y hay que probar cositas nuevas, sobre todo para que no te vuelva a dar la sensación que te da el partido anterior o hacer el mismo partido prácticamente.
Está claro. Ay, que te agradezco mucho que haya estado la señora bien.
Bien, todo correcto.
Bien, todo, te sigue aguantando.
Sí.
No tiene explicación humana.
El día que no, pues lo tendré que contar aquí en el tertulión.
No, bueno, y si no tú me lo confiesas a mí en plan amigo y yo lo cacho.
Si veis que Diego no me deja de preguntar es porque ya no...
No, lo diré.
Vale.
Me crearé en tu pena porque tengo claro que será ella la que te deje a ti. Lo que no tiene criterio es que esa señora tan mona, tan responsable, tan linda, mi querida Rebeca, le aguante a usted, caballero. Muchas gracias, aquí.
Muchas gracias, Diego.
Te quiero mucho, hermano. Amigos, amigas, hasta aquí el tertulión, este tertulión express que nos hemos inventado el mismo domingo en la noche para que ustedes lo tengan fresquitos el lunes por la mañana, como la leche del día, para que ustedes vayan haciendo la digestión poquito a poco, digiriendo pues lo que ha ocurrido, lo malo en Chapín, digamos que no tan bueno, la esperanza ante el próximo fin de semana frente al Real Jaén. Y lo bueno, lo maravilloso, el partido que sí hemos ganado hoy, el de la democracia, el del club, de sus socios, de sus dueños, el de los herederos de esa identidad del jerezismo desde el año 1911. Hoy, con esa asamblea, sí que hemos ganado todos. Volvemos la próxima semana en el Tertulión de Cope Jerez. Muchas gracias.